Son las 9 de la mañana y 11 minutos. Seguimos avanzando aquí en La Mañana del Espectador, en este miércoles 9 de noviembre de 2016, con Selva Andrioli, Conrado Hughes y Eduardo Lorier. Buenos días a todos, ¿cómo les va?
Buenos días a todos.
¿Cómo andan? Buenos días y tristes días.
Bueno, ya me comentarás por qué tu tristeza, Selva. ¿Cómo te va, Connie?
¿Cómo estás, Daniel? Amigos, audiencia.
El republicano Donald Trump se proclamó hoy vencedor de las elecciones presidenciales y se comprometió a reconciliar a todos los estadounidenses que han llegado profundamente polarizados a los últimos comicios. Trump compareció ante sus seguidores en un hotel de Nueva York tras confirmarse que los resultados le daban la victoria en las elecciones presidenciales frente al aspirante demócrata Hillary Clinton. El magnate neoyorquino comenzó su discurso anunciando que acababa de hablar con Clinton, quien lo había felicitado por su victoria en las urnas. Nos felicitó por nuestra victoria y yo la felicité a ella y su familia, porque había luchado muy duro en esta campaña, afirmó Trump ante numerosos seguidores que lo recibieron con gritos USA, USA. En el tono conciliador que se esperaba utilizara en caso de victoria electoral, Trump se comprometió a ser el presidente para todos los estadounidenses. A todos los republicanos, demócratas e independientes en esta nación, les digo que es momento de que nos reconciliemos como pueblo unido, afirmó Trump, de 70 años, que lanzó su campaña presidencial hace año y medio. Tal como ha venido prometiendo en la campaña, se comprometió a reconstruir el país y sumar a todas las personas sin diferencias de raza, religión u origen. Trabajaremos juntos en la tarea de renovar la nación y construir nuestro sueño, dijo Trump. Se comprometió a llevarse bien con todas las naciones del mundo que tengan voluntad de llevarse bien con nosotros. Bueno, sorpresa global. Conrado.
No, realmente yo estoy casi sin dormir. A mí no hay cosa que me guste más que una noche electoral. Estamos asistiendo a realmente episodios nunca imaginados. Cuando empezó a subir el señor Trump en las internas del Partido Republicano, yo lo aclaro siempre, soy simpatizante republicano y por lo tanto estoy contento en tanto simpatizante del viejo partido de Abraham Lincoln y de Ronald Reagan, pero me produce profundo rechazo el señor Trump, por el que no tenía o con el que no tengo ningún vínculo, entre otras cosas porque para mí la política es una de las artes que tiene que ver con el intelecto y él no lo ve así el mundo. De modo que nunca se pudo comunicar, yo lo he escuchado, es decir, yo en tanto cuanto uno sigue, yo sigo la prensa de derecha norteamericana bastante de cerca, tengo contratados los canales más simpatizantes de esas tendencias de los Estados Unidos y la verdad es que uno encontraba pocos simpatizantes de
nunca
de Trump.
Conectó contigo.
Jamás conectó conmigo, pero lo único que tengo es que tengo dos compañeros del colegio, ambos obviamente contemporáneos míos, por lo tanto señores que pegan en el palo en los 70, pues tienen 69 años, y con los que salí a cenar el viernes. Yo estuve una semana en los Estados Unidos, ahora en el mes de septiembre, y ese viernes me invitaron los dos. Uno vive en Connecticut y el otro vive en Bethesda, ahí al lado de la ciudad de Washington. Me invitaron a cenar a un boliche en Georgetown, una cena que fue muy agradable. Yo, como conozco e intuyo su mentalidad, traté de evitar el tema político, pero ellos, está viendo que a mí me interesa y me apasiona la política, en el final me dijeron, bueno, ¿y cómo ves la cosa? Y con sorpresa, primero ellos no tenían sorpresa de que yo dijera que, a pesar de ser simpatizante republicano, no me gustaba Trump, y los dos me dijeron, nosotros igual los vamos a votar. Y dijeron igual porque los dos estaban muy impresionados. Era la semana posterior a los comentarios de gimnasio, de vestuario que había dicho sobre las mujeres. Aún así, estos dos señores, uno de ellos ya me escribió hoy a las 4:30 de la mañana y me dijo, Connie, nos salvamos, no vamos a ser Venezuela.
Uh-huh. Eduardo Lorier.
Ese
último.
Sí. Yo creo que, no sé qué vino.
Trump ha hecho un milagro en esta tertulia, que es que coincidamos los cuatro, me parece, en la, diríamos, opinión sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Y en ese sentido, yo creo que hay que ir un poquito más al fondo de lo que es el fenómeno Trump, que es realmente un fenómeno tremendamente novedoso e increíble, ¿no? ¿Por qué surge Trump y por qué tiene los apoyos que tiene en Estados Unidos? Acá, cuando yo hablo de que hay una situación problemática en Estados Unidos, bueno, siempre he tenido algunas respuestas donde se dice jode con la crisis o está embromando. No, yo creo que sin dramatizar ni hacer catastrofismo, evidentemente que hay una expresión de una Norteamérica profunda, de un Estados Unidos profundo que está muy desconforme. Es una expresión de la disconformidad con la globalización, con la mundialización, con el sistema. Y entonces eso se canaliza, se refleja, se ve representado por este hombre que, como él mismo lo dijo, podía decir absolutamente cualquier cosa, incluso, no sé si fue así la anécdota, pero me parece que sí, él podía hasta agredir a una persona en el centro mismo de Nueva York y iba a ser impune. O sea, todo lo que dijera, todo lo que hiciera, tenía impunidad dentro de esa ciudadanía enloquecida y enfervorizada que lo seguía y lo votó. Nosotros lo que tenemos que ver es cómo puede afectar al mundo. A mí hay una cosa que me surge de inmediato, porque puede estar repercutiendo sobre todo América Latina y otros países, es su compromiso de subir rápidamente las tasas de interés. Yo creo que ustedes habrán escuchado, los contertulios y los oyentes, que ese es un compromiso. Si eso es así, va a haber una estampida de capitales hacia Estados Unidos. Y eso nos va a afectar a nosotros, indudablemente. El otro gran tema, saliendo, vamos a decir, de lo anecdótico, que yo estoy seguro que acá después lo vamos a poder reflejar, pero el otro gran tema es el tema del proteccionismo al cual él está comprometido, que cierra las fronteras de Estados Unidos, más allá de lo que ya lo estarían por algunos mecanismos. Pienso que también es otro elemento que deberíamos de analizar como efectos para nuestros países de esta primera...
Pero ahí estamos de acuerdo, fantástico.
Ahí estoy,
Eduardo,
de acuerdo con lo que...
¿Estamos, digo, de acuerdo? Ahí, ¿Sos librecambista?
Yo estoy azorado, escucho y he quedado mudo.
Mira, yo iba a decir eso. Por yo iba a decir, Lorie en realidad no va a estar preocupado porque ya en sus primeros 100 días él dijo que va a disolver se va a separar del NAFTA, se va a separar del Transpacífico, no va, está en contra de los TLC, etcétera, etcétera. O sea que en eso no va a haber problema.
No,
de acuerdo a la visión, ¿no?
No, de acuerdo. De no,
que la ha defendido nosotros, hasta ahora.
Nosotros no somos partidarios. Somos partidarios del libre comercio.
Vamos a ordenarnos.
Somos partidarios totalmente.
Gracias, Eduardo. Bien.
Yo decía hoy tristes días porque de verdad para mí es una señal muy negativa hacia el mundo contemporáneo, de todo punto de vista, por lo que se avecina, pero además por lo que significa como una sociedad que ha respaldado el discurso donde ha primado la xenofobia, la discriminación, el muro de los mexicanos, el atropello a la mujer, es un magnate que vive con un lujo obsceno, porque esa es la verdad, que además se ha declarado no aportante de impuestos con mucho entusiasmo. Entonces, si bien es cierto lo que dice Lorie de que por qué es que hubo gente que lo votó, ¿no? Porque efectivamente lo votaron, no es que el señor no salió del repollo. Apeló a lo peor, yo pienso, de la sociedad americana. Si uno mira, por ejemplo, Florida. En Florida, su discurso de congelar el desbloqueo iniciado por Obama con Cuba. ¿Quiénes lo votaron? Y los votaron los cubanos de que se nuclean alrededor de la invasión a Bahía de Cochinos. O sea, lo más recalcitrante de lo que fue el y belicista, además, de lo que fue el exilio cubano después de la Revolución. Entonces, si uno mira sus fuentes de apoyo, es los blancos más atrasados de la sociedad que efectivamente vivieron la crisis, y que efectivamente él hizo un discurso contra Wall Street, que además en eso digo, caló profundo, por eso también tiene mucho, mucho apoyo en sectores, pero yo diría que apeló a lo más atrasado de la sociedad humana y del egoísmo, y del individualismo, del capitalismo desenfrenado. Entonces yo pienso, eso en la interna me parece la expresión de una sociedad que uno podría imaginarse que tuviera otros valores, otras aspiraciones. Como decía Connie, ni siquiera algunos republicanos lo llevaban, ni siquiera lo votaban. Pero, además de eso, hacia el mundo, hacia el exterior, eso que tú leíste recién, está absolutamente en contra de lo que él dijo. Él está contra los musulmanes, contra los inmigrantes, bueno, ya dije lo del muro de México, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese discurso de apertura y de respeto a las religiones, yo qué sé, bueno, nada, no tiene nada que ver con lo que fue su discurso durante todo este periodo.
¿Se conocen algunas reacciones oficiales ya aquí en nuestro país? Nos interesa cómo Trump arma su equipo de gobierno y su relación con Latinoamérica, dijo el canciller Rodolfo Nin Noboa en el marco del desayuno de Somos Uruguay. Y además afirmó que no se discute la decisión popular de Estados Unidos, las encuestas se equivocan o hay un voto vergonzante, dijo Nin Noboa hace algunos minutos. Alejo Umpierrez.
Estos fenómenos de Trump hacen recordar a cuando en mis tiempos mozos uno no comprendía mucho ni sabía dónde estaban los votos pachequistas, porque era un voto que uno no sabía, no los encontraba, no había manifestación pública de ellos. Pero llegaba, se abría la urna y estaban. Y eran centenares de miles. Y en una oportunidad llevaron a un candidato que no fue él, pero lo llevaron un candidato a la presidencia de la República. Obviamente que para mí, desde mi mundo, desde mi opción de mundo, de ver la óptica liberal social, pero liberal del mundo, me encuentro, si yo queda obvio, es producto de las reglas de juego del sistema democrático, pero creo que nos obliga este hecho a analizar en una visión de largo aliento qué está pasando con la democracia como sistema institucional en el mundo. Porque lo que está pasando es que una serie de candidatos, de alguna manera, incluyéndose dentro del establishment, son candidatos anti-establishment. Obviamente que acá perdió el Partido Republicano también, porque el Partido Republicano perdió en su aspecto directriz. En su aspecto directriz, sus directrices perdieron.
Tiene sus mayorías en la banca, pero perdió, yo estoy de acuerdo.
Lo que hizo fue la conexión tan típica de los caudillos con la gente, sobrepasándose las estructuras. Fue una suerte, y algunos se van a enojar capaz que conmigo acá, pero un Mujica de derecha. Sí. E hizo ese mismo, estamos viendo el nacer de un populismo en Estados Unidos, que de alguna forma es la reacción al fin del sueño americano, que queda definitivamente enterrado. Y es preocupante porque el tema este yo creo que no lo va a pagar Estados Unidos solo, sino que va a haber repercusiones en el mundo, porque Estados Unidos golpea y golpea al mundo. Bien. Y obviamente este tema de cómo se va a encarar el mundo no es la visión liberal que tienen los republicanos, es una visión ultra proteccionista que poco tiene que ver con la óptica librecambista del Partido Republicano.
Vamos a seguir con el tema, si me permiten tengo que hacer una pausa y seguimos adelante aquí en la tertulia de la Mañana del Espectador.